Soy puro mexicano, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, que linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré yo! Informarse, la historia les dirá que México es valiente, que nunca se ha rajado. Viva la democracia, también la libertad. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti! Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere, que tenga que pelear. Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado, y como buen soldado yo se la quiero dar. ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México!
¡Viva!
¡Viva América!
¡Viva!
¡Mi sangre por ti daré!
Este ha sido Antonio Aguilar interpretando Viva México y yo soy el padre Jorge Román, su amigo y seguro servidor que le saluda. Bien, en Estados Unidos mucha gente piensa que el día 5 de mayo es el día de la independencia de México. Todos sabemos que no. Ese fue el triunfo de una batalla, no de la guerra, en contra del ejército francés de Napoleón III. En realidad todos sabemos que la independencia de México fue el 16 de septiembre de 1810, cuando en la madrugada el padre Miguel Hidalgo invitó a la gente a luchar por la independencia, pero muy poca gente sabe cuándo y cómo terminó la guerra de independencia. Bueno, pues el 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró triunfal a la Ciudad de México. Con este hecho se considera la consumación de la lucha de independencia que inició ese 16 de septiembre de 1810 con el grito de Dolores dado por el cura Miguel Hidalgo. El ejército trigarante entró a la capital del país bajo el mando de Agustín de Iturbide, quien desde octubre de 1820 comenzó con sus planes de independencia. Iturbide había sido uno de los integrantes destacados del ejército realista. En noviembre de 1820 fue nombrado comandante general del sur y se le encargó combatir a Vicente Guerrero, quien se había convertido en uno de los principales líderes de los insurgentes independentistas. El 10 de enero de 1821, Iturbide le escribe a Vicente Guerrero para invitarlo a rendirse por estar en camino de la independencia. 10 días después, el 20 de enero, Guerrero le responde a Iturbide que rechaza el indulto, pero le ofrece su ayuda si en verdad su propósito es lograr la independencia. A fines de enero, Iturbide comienza una intensa labor epistolar, escribiendo cartas para difundir sus planes de independencia a diversas personalidades. El 4 de febrero, Iturbide invita a Guerrero a que se reúnan, lo que ocurre el 10 de febrero en Acatempan, municipio de Teloloapan. En esta reunión ocurre el episodio conocido como el Abrazo de Acatempan. El 24 de febrero, Iturbide firma el Plan de Iguala y lo envía al virrey Juan Ruiz de Apodaca. Los principios de este documento son establecer la independencia de México, mantener la monarquía encabezada por Fernando VII o alguno de los miembros de la corona española, establecer la religión católica como única y la unión de todas las clases sociales. El 1 de marzo, Iturbide da a conocer el Plan de Iguala a las tropas que le proclaman como el comandante del ejército de las tres garantías: religión, independencia y unión. De hecho, esa bandera era verde, roja y blanca, con una estrella dorada en cada una de las franjas diagonales. El virrey Apodaca declaró a Iturbide fuera de la ley, a la par que éste suma más partidarios a su movimiento. El ejército trigarante avanzó y consiguió que se jurara la independencia en varios territorios del país, hasta su entrada triunfal a la Ciudad de México. El 28 de septiembre se instaló la Junta Provisional Gubernativa, que firmó el Acta de Independencia. En diciembre de 1821 se planeó una conspiración en la Ciudad de México con propósito de establecer la República. En ella encuentran involucrados Miguel Domínguez, Guadalupe Victoria, que posteriormente sería el primer presidente de México, y Nicolás Bravo, entre otros. Los conspiradores fueron encarcelados. Ahora, Agustín de Iturbide es un personaje muy interesante, porque de hecho no se menciona la consumación de la independencia para no mencionarlo a él. Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburu presidió la regencia del primer gobierno provisional de México. El 18 de mayo de 1822 fue proclamado emperador por una muchedumbre en las calles de la capital y el Congreso al día siguiente. El 19 de mayo lo eligió formalmente para jurar su investidura solemne el 22 de mayo siguiente y coronado dos meses más tarde con el nombre de Agustín I. En diciembre de 1822, Antonio López de Santana proclamó el Plan de Veracruz, provocando que los antiguos insurgentes de ideas republicanas e inconformes con el régimen imperial se levantaran en armas. En febrero de 1823 se firmó el Plan de Casamata. Como resultado, los borbonistas y republicanos unieron sus fuerzas para apoyar el derrocamiento de Iturbide. El emperador decidió abdicar en marzo de 1823 y se exilió en Europa. Durante su ausencia, el Congreso mexicano, previamente reinstalado por Agustín I, lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presente en territorio mexicano, declarándolo como enemigo público del Estado y a todo aquel que le ayude a su regreso. Iturbide, sin conocer esta resolución, regresó a México en julio de 1824 para advertir al gobierno sobre una conspiración de parte de España para reconquistar México. Al desembarcar en Tamaulipas, en Soto la Marina, fue arrestado y posteriormente ejecutado por un pelotón de fusilamiento. En 1838, sus restos mortales fueron trasladados a la Ciudad de México inhumados con honores en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde se exhiben en una urna de cristal. Su nombre, en asociación con la bandera nacional, fue conservado durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional de México, la cual fue suprimida en 1943. Paradójicamente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México fue colocado en el Salón del Congreso junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a quienes había combatido. Hay muchas curiosidades respecto a la independencia. Primero, en el Acta de Independencia firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Luego de la caída del emperador Iturbide en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Por eso México cuenta con dos actas de independencia. Segundo, Agustín Iturbide, responsable de la consumación de la independencia, es el único cuyo resto no se encuentra en la columna de independencia como todos los demás, sino en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de la Ciudad de México. Otro dato, Miguel Hidalgo no tocó la campana de la independencia. Quien realmente se encargó de esta tarea durante la madrugada del 16 de septiembre fue José Galván. Él era el campanero de la parroquia, mientras Hidalgo llamaba desde la entrada de la parroquia a toda la población. Cuarto, la campana de la parroquia de Dolores que utilizó Miguel Hidalgo el día del grito fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hacia el Palacio Nacional en la Ciudad de México por órdenes de Porfirio Díaz para poder llevar a cabo las festividades de ese año, ya que el oaxaqueño quería tocar aquella noche la campana original. Ahora, el retrato que todos conocemos de Miguel Hidalgo y que se encuentra en el Palacio Nacional, donde todos los presidentes se fotografían frente a él, no es el original. Durante la Guerra de Independencia, el gobierno colonial ordenó destruir todo retrato o monumento del padre de la patria y los que se realizaron después fueron creados a través de descripciones de personas que lo conocieron. Sexto, hubo una guerra de vírgenes durante el movimiento de independencia. Por un lado estaba la Virgen de Guadalupe, que fue nuestra primera bandera, enarbolada por Miguel Hidalgo. Fue llamada María Insurgente. Mientras que el virrey Venegas nombró a la Virgen de los Remedios y la llevaba como bandera para combatir y para defender el virreinato. El nombre completo del cura Miguel Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor. Ahora ya están enterados. Se dice que José María Morelos se hizo sacerdote a los 24 años de edad con tal de recibir una herencia de parte de su bisabuelo Pedro Pérez Pavón. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y los cuerpos de los cuatro principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para ser trasladados con honores al pie del altar de los Reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado a la Columna de la Independencia en 1926. Finalmente, España no reconoció la independencia de México sino hasta 15 años después, en 1836, cuando la reina María Cristina renunció a sus bienes, y es que España intentó recuperar su territorio en nuestro país cuando ya había consumado la independencia en 1821, esfuerzos que no tuvieron éxito. Bueno, estos son detalles curiosos de la independencia de México, pero México ahora sigue en una lucha de la cual nosotros debemos independizarnos. Todo el ambiente de corrupción, de violencia, de secuestros, de droga. ¿Y qué podemos hacer nosotros al respecto? Educar a los hijos, acercarnos a Dios, orar, pero como decimos, no basta rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Si educas a un hijo en tu casa con amor, con responsabilidad, con honestidad, estamos quitando un narcotraficante, un delincuente de las calles. Enseña a tus hijos a vivir con honestidad, con amor. Esa es la mejor forma de luchar por nuestro México. No ser parte de la corrupción, ni ser corruptos. No ser violentos. Enseñen a sus hijos que la paz no se consigue con la violencia, sino con la justicia, con la verdad. Los que estamos viviendo fuera del país tenemos la responsabilidad de ser embajadores de México, mostrar con nuestros hechos, con nuestras obras, con nuestra actitud, con nuestro trabajo, con nuestra honradez, que somos todo lo contrario a aquello que dice Donald Trump. Nosotros debemos de ser embajadores de México y que la gente que nos conozca por ser mexicanos, nos conozca como honrados, como trabajadores, como gente honesta, culta y responsable. Pero también hay otra cosa muy importante. Nosotros somos embajadores de la patria celestial. Así que desde aquí debemos de construir ese reino de los cielos, ese reino de Dios que es un reino de paz, amor y justicia. Que quien nos vea sepa que somos hijos de Dios, porque nos comportamos y hacemos las obras de Dios nuestro Padre. Ser mexicano, amar a nuestra patria, no supone despreciar otra nación, supone honrar con respeto a cualquier otra nación por la misma forma como amamos a ese país que nos vio nacer. Así que honremos a nuestra patria porque es la mejor forma de honrar a Dios en nuestra patria y a nuestra patria en Dios. Que Dios les acompañe, les bendiga y feliz fiesta de independencia. Les saluda su amigo y seguro servidor, el padre Jorge Román.